De la mañana. Vamos a hacer ahora, Carl, el ejercicio de analizar la encuesta con los invitados, con los analistas.
Parece muy bien.
Con los que nos van a dar sus opiniones, porque van a decir, no, es que Carl está muy cargado.
Eso pensé yo, muy sesgado nuestra opinión.
Muy sesgado, Andrés, ni hablar, eso se le notó a Suri por dónde iba, su intención y su sesgo. No, hemos traído voces distintas. Respetada.
Suri dijo hasta por quién iba a votar, ¿no?
No, pues imagínense, Ricardo.
Ese es el número. Ese numerito
nos,
no es fácil.
Nos hicimos la tarea, Ricardo.
Menos mal,
voces autorizadas. Saludamos como siempre, y es un placer que está aquí Augusto Reyes, de Poder Poder. Gracias por acompañarnos.
Hola, Hassan. Muy buenos días. Muy buenos días para todos los amigos presentes en la mesa de trabajo y muy buenos días para la audiencia que hasta ahora se sintoniza con la FM.
Y, por supuesto, Fabio Mar, qué placer también que nos acompañe esta mañana.
Muy buenos días, Hassan, ¿cómo amanecen todos?
Pues amanecimos con esa encuesta, le cuento. Hemos hecho todos los escenarios posibles de análisis.
Qué miedo.
Pero a mí sí me interesa conocer sus opiniones. A rasgos generales, empecemos por ahí, mirando la pintura grande y luego la vamos haciéndole zoom para mirar punto por punto cómo vio la encuesta y los resultados, Augusto.
Pues no hay nada así alarmante ni algo que llame la atención. Yo creo que lo que muestran las encuestas en estos prólogos de campaña son tendencias, apenas tendencias, pero tendencias que realmente sí ya en prospectiva pueden estar marcando unos futuros escenarios. Las tendencias más importantes que se desprenden de esta encuesta es que Fajardo crece, Vargas definitivamente ha entrado en lo que yo he denominado una barrena. No le ha podido, su campaña no ha podido detener los números negativos. Y ya dentro de los detalles de la encuesta existe algo que llama la atención, ahí sí, que es Marta Lucía Ramírez. Todo lo que está pasando alrededor de Marta Lucía Ramírez hay que mirarlo con detenimiento.
¿Cómo lo ve usted, Fabio?
Preocupante, Hassan. Me parece que por primera vez en la historia hay, digamos, una palestra de candidatos muy generosa, muy grande, variopinta, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y no obstante eso, lo preocupante es que el voto en blanco va ganando.
El voto en blanco arriba.
Claro, porque, digamos, en las elecciones tradicionales, si se me permite esa expresión, cuando había dos, máximo tres candidatos muy claramente definidos, izquierda, derecha, Partido Liberal, Partido Conservador, qué sé yo, era natural que hubiera un cansancio de la ciudadanía y el voto en blanco tuviera unos indicadores más o menos altos. Pero cuando usted tiene desde el señor Timochenko hasta el señor Ordóñez, usted esperaría que el voto en blanco no existiera, porque hay un candidato para todos los ciudadanos. Pasa por Clara López, pasa por Fajardo, pasa
todos los matices de izquierda, de derecha y de centro.
Usted desee, por firmas, por no firmas, por partidos cristianos, y aún así el voto en blanco va punteando, pero va punteando grande, es decir, el 30% en esta encuesta el voto en blanco. Eso es, pues, pesos más, pesos menos, es la tercera parte de la población que piensa votar. Entonces, ahí hay un elemento que a mí me parece que uno sí tiene que detenerse y decir qué está pasando con la política en Colombia, cuál es ese desencanto que está llevando a que la gente, al menos hoy, piense que el voto en blanco es una opción. Y lo otro que a mí personalmente me aterroriza, y lo digo de frente y sin ningún problema, es el señor Gustavo Petro en el segundo puesto. Es decir, señor Gustavo Petro, no sé qué come, no sé qué desayuna, pero qué capacidad la que tiene, digamos, desde el punto de vista de mercadeo político, para mantenerse en esta batalla. Lo ha sancionado la Procuraduría, la Contraloría, fue el, pero de lejos, el peor alcalde que hemos tenido, y mírelo, tiene un 13% todavía, y si usted a ese 13% le suma otra izquierda, digamos, de Clara López, eventualmente de Piedad Córdoba, ¿por qué no de Sergio Fajardo y por qué no de Humberto de la Calle? Usted está teniendo una izquierda con muchas probabilidades de llegar al poder.
Vamos a los escenarios, y esos escenarios me parece que son muy interesantes. Esta mañana hablamos con Iván Duque, hablamos con Sergio Fajardo. Sergio Fajardo nos decía, mire, una cosa es una fotografía, otra cosa es ver ya varias fotografías que están mostrando
Ya arman la película
entera. Exactamente. Y en esa medida, pues, está arriba. Pero mirándolo también con una perspectiva muy importante en unos datos que son muy relevantes, la encuesta manifiesta dos cosas. Una cosa es la intención de voto y otra cosa es quién cree que va a ganar. Cuando se habla de la intención de voto, ahí Sergio Fajardo tiene un porcentaje arriba. Pero cuando ya se llega también a la pregunta de quién cree que va a ganar, el señor Sergio Fajardo tenía 7% en septiembre y ha subido al 18%. Uh-huh. Germán Vargas Lleras va adelante ahí. Se ha mantenido de septiembre a la medición de diciembre en un porcentaje donde le preguntan a los encuestados, ¿cuál de los siguientes candidatos cree usted que va a ganar las elecciones para presidente? Y él se mantiene arriba con el 20%, Germán Vargas Lleras. ¿Cómo se explica eso?
Lo que trata de derivar este tipo de preguntas es la percepción de poder. Es decir, cuando se le pregunta al elector, o al encuestado en este caso, potencial elector, ¿cuál es su intención? Pues estamos tratando de explorar realmente cuál es su tendencia, su perfil como elector. Pero cuando le estamos preguntando quién cree, es bueno, independientemente de la confianza que yo tenga por X o Y candidato, definitivamente yo creo que X o Y candidato va a ganar en razón a esa percepción de poder que genera. Entonces fíjense bien.
O sea, hace seis meses, de Colombia, pero va a ganar Brasil.
Hace seis meses, si retrocediéramos en el tiempo y nos hiciéramos esa misma pregunta, oiga, ¿quién va a ganar? Definitivamente en esta mesa diríamos Vargas Lleras va a ganar, porque la percepción de poder, la irradiación de poder que generaba en su momento Germán Vargas Lleras, pues nos llevaba a pensar en eso. Sin embargo, la encuesta lo dice, ha estado estático, porque esa percepción de poder se ha venido erosionando, contrario a la percepción de poder que duplica Sergio Fajardo en la anotación que Hassan tú haces, que pasa del 7 al
18.
Al 18.
Tengo una pregunta, y la hago como ignorante que soy en estas materias, pero es que Sergio Fajardo está haciendo campaña hace mucho tiempo. Germán Vargas Lleras está totalmente silenciado, yo no lo...
Fabio, no, al contrario. Fíjate una cosa, que es lo que nos llama también a los que estamos y nos dedicamos a esto todos los días, nos llama mucho la atención. Germán Vargas está saliendo todas las semanas a una región de Colombia a presentar una propuesta programática.
Y es el que más propuestas programáticas tiene.
Ha presentado.
Y las más serias, ¿no?
Propuesta programática que le permite, uno, hablar con los gremios regionales, ¿a dónde va? Hablar con los líderes de opinión, ¿a dónde va? Hablar con los medios de comunicación locales, ¿a dónde va? Y ejercer un contacto directo. Y no se le mueve la aguja, no hacia arriba, sino hacia abajo. Y Fajardo, que ha sacado un libro, El Poder de la Decencia, que ha hecho dos o tres actos y una ronda de medios, y mire cómo están.
Conté que tiene competencia a nivel de decencia en muchos
partidos. Sí, no, porque es que ahora, si todos somos decentes, entonces ahora, ¿cuáles son los indecentes?
Oiga, pero acá hay una cosa, a ver, según estoy viendo lo que usted analiza a nivel de poder, también hay un tema y es de crecimiento frente a lo que pueden ser ya unos candidatos que antes no estaban siendo medidos de manera colectiva, hoy sí lo están. Caso puntual, Fabio, Iván Duque, caso puntual, Sergio Fajardo, porque esas alianzas ya se consolidaron. Ya ahorita lo de Sergio Fajardo no es solamente él, es que ahí ya está detrás Robledo, está detrás Claudia López. En el caso de Iván Duque, ya se consolidó un solo candidato del Centro Democrático. Entonces ya esa división que tenía, por ejemplo, que podía tener los votos de Rafael Nieto, o de Carlos Holmes Trujillo, o de Paloma Valencia, o de María del Rosario Guerra, pues ya no están en ese abanico. Y ahí entonces, mire lo curioso de los resultados. Alguien como Duque, que tenía una intención de voto del 1%, se sube al 6%. Y vale la pena analizarlo. Lo otro, Marta Lucía Ramírez tenía intención de voto a la presidencia en septiembre, el 2%, sube a 4%. Baja Alejandro Ordóñez del 3 al 2. Juan Carlos Pinzón se queda en el 1. Y no hemos hablado de una figura muy importante en todas estas mediciones, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro se ha mantenido entre los punteros en todas estas encuestas.
Y hablando de fotos, también le ha ido bien en la fotografía de todas las encuestas.
Le ha ido muy bien en todas las fotografías de las encuestas y se sostiene. O aparece segundo, o aparece tercero, o primero, pero ahí está. Siempre está en la punta.
Un político tremendo, Gustavo Petro. ¿Qué capacidad la que tiene de mantenerse vigente? No entiendo cómo.
Mire, en esta subió de intención de voto del 9%
al 13%. Eso son 4 puntos en un mes. Eso... O
sea, en el marco del margen de error de la encuesta, hay que decirlo, si oscila en el 2%, Sergio Fajardo y Gustavo Petro están en el mismo porcentaje.
Sí, podrían estar.
Eso es lo que se llama un empate técnico. O sea,
y Hassan, yo creo que puede haber una alianza, porque lo que yo me temo es que Sergio Fajardo va a ser el eje, en, digamos, como el polo que va a recoger un poco los votos de centro-izquierda, y me temo que podrían estar Gustavo Petro, podría estar eventualmente Humberto de la Calle y Clara López. ¿Por qué no Piedad Córdoba y un apoyo, digamos, que uno no...
Entonces lo que plantea es que esto va a ser un plebiscito otra vez.
Sí.
¿Un sí y un no?
Sí, sí, totalmente. A mí no me cabe la menor duda que la segunda vuelta va a ser entre los del sí y el no. Una derecha, digamos...
¿Pero esas alianzas suman votos o los restan?
Pues, mire, aquí hay un factor que no hemos jugado, y es los votos cristianos. Es que ese es un case de 1 millón de votos. Y ese casi 1 millón de votos ya se fue del uribismo y adhirió al vargallerismo, como se diga. Pero ese es un casi de 1 millón de votos con una anotación, es que son obedientes. Ahí no hay libertad de conciencia, ahí no hay libertad de voto. Eso es, en una iglesia se paran y dicen, vamos a votar por tal, y por tal se vota.
Palabra de Dios.
Exactamente, y eso no está aquí reflejado. Mire la importancia, y no está en estas mediciones, de la senadora, ex senadora Vivian Morales. Que a mí, yo no descarto que sea fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Mujer, senadora, exfiscal.
Y votos.
Y votos del cristianismo poderoso.
Le lanzo una pregunta de una vez. ¿Usted comparte lo que está diciendo Fabio?
Recuerda que en ocasiones anteriores acá se han planteado esos dos escenarios. Uno, que hay candidatos que quieren llevar al electorado a que se configure, a diseñar un escenario de reedición del plebiscito, porque pues ya se sabe cómo podrían estar las cosas. Sin embargo, yo creo que hay otra franja de candidatos que quieren romper esa reedición.
Bueno, vamos a los escenarios, Carl. Es que los escenarios son fantásticos.
Claro.
Mire los escenarios. Lo estábamos comentando con Andrés hace unos minutos. Intención de voto en estos escenarios. Si llega a darse un acercamiento entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle.
No lo veo.
¿Usted no lo ve?
No.
Bueno, en la encuesta pasa lo siguiente.
Fajardo no lo ve.
En la medición. Si eso se llegara a dar y tocara escoger en una alianza entre esos dos, Sergio Fajardo sacaría el 41% de los votos, por ninguno de los dos votaría el 37% y por Humberto de la Calle el 22%. O sea, usted no la ve, pero si se llegara a dar en este escenario, Sergio Fajardo se iría arriba prácticamente duplicando a Humberto de la Calle. ¿Cómo le parece, Fabio? O sea, en ese escenario.
Es que está como catalizando un poco la figura, bueno, que pensaba ser Humberto de la Calle, que iba a ser como
este Fajardo,
que iba a reagrupar.
Fajardo tiene un carisma, perdóneme, Fajardo tiene la cosa antioqueña, no se nos olvide que ahí se mueven votos, es un tipo más bien plantado que no, digamos.
Las señoras.
No es cierto, entonces las mujeres ayudan, y con un discurso fascinante que es Antioquia la mejor educada.
¿Y el peinado le ayuda?
Los crespitos.
Bueno, eso ayuda mucho.
Hassan sería presidente si se da el pelo largo otra vez.
Antes, mire. Otro escenario, que era el que usted planteaba. Mire este escenario, a ver si usted lo ve. Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Clara López y Humberto de la Calle. ¿Usted ese escenario le suena más?
Tampoco lo ve.
Tampoco lo ve. Bueno, si se diera ese escenario, Fabio, el resultado es el siguiente. Por ninguno votaría el 30%. Por Sergio Fajardo, el 29%. Por Gustavo Petro, el 18%. Por Humberto de la Calle, el 13%. Y por Clara López, el 10%. O sea, ahí también gana Sergio
también
Fajardo.
Gana Fajardo.
Gana Fajardo y con distancia sustancial sobre Gustavo Petro.
Pues 10 puntos.
Bueno, ahora, este escenario lo han hablado muchísimo, que es el escenario del candidato de centro-derecha. Azuri, ¿cómo está ese escenario? ¿Con qué nombres, no?
Pregunta 16. Si se realizara una consulta entre estos candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez. Resultados, Marta Lucía Ramírez, 22%, Iván Duque Márquez, 11%, Alejandro Ordóñez, 8%, por ninguno, 59%.
Uh-huh. Augusto, ¿cómo le parece ese escenario? ¿Ese sí lo ve?
Ese sí lo veo. Ese sí lo veo, pero no solamente por los factores numéricos de esta encuesta y de otros insumos estadísticos, sino que además, si vemos el cronograma de los hechos políticos, la alianza de los ex presidentes Uribe y Pastrana, pues están conduciendo hacia allá. Sin embargo, también me llama la atención algo. otro insumo estadístico que en anteriores días fue publicado, en donde se dispara el indicador de Iván Duque. Inmediatamente al día siguiente, Andrés Pastrana se hace entrevistar de Revista Semana, lanzando el mensaje: la coalición va, es cuestión de metodología, es cuestión de ponernos de acuerdo. Hoy la más contenta, bajo ese marco lógico, la más contenta es Marta Lucía. Marta Lucía está exhibiendo hoy esta encuesta, la está enmarcando y la está poniendo en la sala de la casa.
Pero de lo que le quedó, todo el músculo de lo que para le quedó decir, después del robo.
Para decir, acá la fórmula debe ser 1-2, Marta Lucía Ramírez y Iván Duque.
¿Sabe que le preguntamos a Iván Duque esta mañana, Fabio, por ese resultado?
La respuesta fue muy inteligente.
La respuesta dice, momento.
Muy inteligente.
Que yo apenas soy candidato hace...
Una semana.
Y estoy en ascenso.
Marta Lucía haya sido senadora, ministra.
No, espérese esta medición en 2 meses. A ver si marca igual.
El uribismo tiene una característica de obediencia también, una cosa, digamos, muy marcada de lo que diga Álvaro Uribe. Y Iván Duque tiene por dónde crecer, tiene cómo crecer, y le faltan mediciones. Yo estoy de acuerdo con lo que... No lo oí, pero estoy de acuerdo con Iván, que me parece por demás un excelente candidato. Excelente candidato.
Ahora, este escenario...
O sea, el que le va mal es Ordóñez ahí.
Sí, no, Ordóñez ya está fuera de la foto, la verdad.
Este otro escenario es fantástico, Andrés. Mire este escenario. Porque es que algunos dicen que ese escenario...
Sí.
Debería darse en la aspiración, tema aspiracional de algún de algunos votantes, dirían, este debería darse incluso para la primera vuelta. Y es una alianza entre estos nombres, Azuri: Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas, Iván Duque y Alejandro Ordóñez.
El mismo escenario anterior, pero
con Germán Vargas. ¿Usted lo ve o no lo ve?
Lo veo difícil
en primera vuelta.
Bueno, pero ya dijo que lo ve difícil. Es que hay otros que decía que no lo veía.
Pero en segunda vuelta.
No, lo veo
hacerlo. En segunda vuelta sí es.
Claro, este escenario ya en segunda vuelta. En primera no lo veo. Realmente yo creo que Vargas sigue solo. Quien va a acompañar a Vargas no está dentro de este abanico de candidatos.
¿Ah, sí? ¿Y eso por qué?
No lo veo.
No lo veo.
No.
Mire, Fabio, mire los resultados de este escenario.
Estoy seguro que esta va a ser la alianza de la segunda vuelta.
Bueno, apuesto. Por ninguno de esos votaría el 49%. Pero dado el caso de llegar a votar por alguno, y esto es un margen muy apretado, porque el margen de error puede ser del 2. O sea, la diferencia...
Es un empate, tico.
Es sin diferencia, es un empate. Marta Lucía Ramírez, 18%. Germán Vargas, 16%. Es prácticamente el mismo porcentaje. Iván Duque 10, Alejandro Ordóñez 6.
Exacto. Alejandro Ordóñez definitivamente, yo creo que sí, está fuera de la foto como candidato. Definitivamente va a estar como apoyo.
Funciona, exactamente. Claro que funciona.
Tiene un perfil detrás interesante.
Pero si usted mira estos resultados y mañana llega el tema de entrar a presionar, pues usted le va en ese momento, no presione tanto porque usted tiene el 6%. O sea, otra cosa es que usted tuviera el 18%. ¿Qué es lo que le pasa a Fajardo?
No le alcanza ni para la vicepresidencia.
Lo que le pasa a Fajardo es que todos dicen, no, es que yo quiero hacer la alianza y someterse. Yo no necesito la alianza porque es que yo voy de primero. Usted de pronto quiere aliarse y medirse conmigo, pero es que yo no necesito aliarme con nadie por el momento, o escojo con quién, porque yo voy primero. Pero cuando usted no es primero y quiere presionar para hacer una alianza, le van a decir, no presione tanto que usted no es primero.
No, no es primero, pero en la segunda vuelta cualquier voto suma, ¿no? Y el 6%, pues ese 6%, perdóneme.
Pero esa alianza, digamos, de primera vuelta, ¿hasta qué tiempo hay para realizarla?
Pues se está hablando de marzo para hacer unas consultas interpartidistas, interpersonalistas además. Yo no descarto que esta alianza que se está trabajando y se está cocinando entre el Centro Democrático y diferentes líderes del Partido Conservador se dé antes de marzo, inclusive. No lo descarto que sea en enero, para plantear posteriormente incluso algo en marzo, un escenario posterior. Ojo con esto, tú acabas de decir algo, las pujas. Estas encuestas definitivamente no son encuestas para la opinión. O sea, la gente sí le para bolas. Quienes nos están escuchando en estos momentos, pues dirán, sí, Fajardo, se llevan la idea de que Fajardo pues está liderando la encuesta. Pero este tipo de encuestas y este tipo de insumos estadísticos está sirviendo más para los políticos.
Pero claro.
Está sirviendo más para las casas políticas, para los candidatos, para las campañas, para generar esas pujas, esa correlación de fuerzas y esas negociaciones. Y obviamente para nosotros que estamos opinando esta mañana acá.
¿A ustedes les interesa esta donde se suma a la alianza Juan Carlos Pinzón?
Pues Juan Carlos, yo creo que está haciendo un trabajo para futuro, realmente. O sea, me parece un tipo joven, está perfilado por una filosofía y está haciendo un trabajo para de aquí a unos 8 años. Creo que está haciendo una campaña interesante, en algunos aspectos innovadora, y seguramente va a entrar en la foto como apoyo, pero que tenga un vector diferencial que realmente pese hacia un lado o hacia otro, electoralmente, cero.
Pero este escenario rompe el empate, y lo rompe...
Y lo rompe, claro.
Y lo rompe.
Damos los resultados. Si entra Juan Carlos Pinzón a jugar en esa ecuación.
¿Por cuál de ellos votaría? Marta Lucía Ramírez, 18%, Germán Vargas Lleras, 13%, Iván Duque, 10%, Alejandro Ordóñez, 7%, Juan Carlos Pinzón, 3%, ninguno, 49%.
Nos vamos a la parte que más me ha gustado de esta encuesta. No la hemos tocado, Carl. No la hemos tocado.
Sí, y es muy diciente.
Y es muy diciente porque es un tema de más de la coyuntura del diario vivir, de lo que puede sentir una persona en su vida diaria, decisiones de la vida diaria. No desde el momento de analizar la coyuntura política de los programas en la economía, en política pública, en relaciones internacionales, no, del diario vivir. La pregunta es la siguiente, es una pregunta de confianza. ¿A cuál invitaría a almorzar a su casa? ¿A cuál invitaría a almorzar a su casa? Le preguntan eso a estas 1.276 personas que fueron encuestadas, y la respuesta es increíble. ¿A cuál invitaría a almorzar a su casa, Suri? Por Sergio Fajardo.
14%.
Por Gustavo Petro.
11%.
Por Germán Vargas Lleras.
8 de cada 100 lo invitarían.
A Humberto de la Calle.
5.
A Iván Duque.
5.
A Marta Lucía Ramírez.
5.
A Clara López Obregón.
3.
A Alejandro Ordóñez.
2 de cada 100.
A Timochenko.
1.
A Juan Carlos Pinzón.
1.
A Piedad Córdoba.
1.
A Carlos Caicedo.
1 o 1.
A Frank Pearl.
Punto 2.
Y ninguno.
39%
a ninguno. Nadie. No invitaba a ninguno de esos almorzados.
Es que, mire, Hassan, el desencanto de la ciudadanía, pero esto no es en Colombia, ¿no? Esto hay que decirlo, y esto, me corrigen, pero explica fenómenos como Trump. El desencanto de la ciudadanía con los partidos y con los candidatos es total. ¿Cómo es posible que el 40% de los posibles votantes, que es mucha gente, no se sienta con la confianza suficiente dirigida a uno de los candidatos? Porque además es una pregunta absolutamente hipotética.
No, ¿a quién invitaría a almorzar? A ver, tienen la oportunidad, ahí están todos.
El 40% siente que uno de esos señores no es digno por desconfianza de entrar a su casa.
Esta es mejor todavía.
Pero espere, antes hay que decir qué tipo de almuerzo le daría, porque no, es que usted, por ejemplo, de pronto usted invitaría a Petro, pero de pronto le da un sándwich para que se vaya rápido.
No, pues depende.
O si cuta.
Depende.
No, o qué le daría a usted a Vargas 4 horas en la casa.
¿Qué le daría a usted a otro? Pero mire esta. ¿A cuál le prestaría plata, Andrés? Eso es un tema de mucha confianza, porque usted no le presta plata a cualquiera.
Se fue para cobrársela, ¿qué problema?
Exacto. Usted, prestar plata es un tema complicado. Usted le preguntan, ¿a cuál de estos candidatos usted le prestaría plata?
La posibilidad de que se la devuelvan es poca.
Mire.
Ninguna.
A Sergio Fajardo, ¿cuánto le prestarían plata?
6 de cada 100, 6%.
A Gustavo Petro.
5%.
A Germán Vargas.
4%.
A Marta Lucía Ramírez.
3%.
A Iván Duque.
3%.
A Humberto de la Calle.
2 de cada 100, 2%.
A Clara López.
2.
Alejandro Ordóñez.
1 de cada 100.
A Piedad Córdoba.
1.
A Juan Carlos Pinzón.
1.
A Timochenko.
1.
A Carlos Caicedo.
0.2.
¿Y a ninguno?
67%.
67%. No le prestaría plata a ninguno.
Pero no obstante, uno de estos va a ser presidente. La desconfianza tan tremenda que hay hacia la política, hacia la cosa pública, hacia el presidente. Pero esto es muy diciente, Hassan, para tejer una democracia y tejer un, digamos, un tejido social. No se puede armar cuando usted tiene estos niveles de desconfianza, pero eso es lo que está pasando en el mundo. Por eso es que los outsiders llegan y entonces esto explica a Trump, esto explica en alguna medida lo que ha pasado en Venezuela. Esto es grave.
Pues ahí está. ¿Conclusiones?
Conclusiones, aspectos de la encuesta que no tocamos, por ejemplo, resistencias, que son preguntas en las que creo mucho más que estas que son,
¿cuáles son
más de estilo cualitativo? ¿Por qué nunca votaría?
¿Por qué nunca votaría?
Fíjese que
37.
Lo que se esperaba. No hay sorpresas. Rodrigo Londoño, Echeverry, Timochenko, el 37%. ¿sí? Le sigue, no sabe, no responde el 16, Piedad Córdoba el 13. Fíjese una cosa, entre Piedad Córdoba y el 37% de Timochenko, que, digámoslo, es la misma, comparten una misma línea, definitivamente se quita un coco. Es que el enemigo público del país ya no son las FARC. La gente no le tiene miedo a las FARC. O sea, hay una resistencia y un rechazo total. O sea, si Timochenko estuviera tal vez con otro indicador, pues uno diría, sí, el enemigo público del Estado colombiano, pues sigue siendo las FARC representada ya en democracia en el señor Timochenko, perdón, ya en democracia representada en el señor Rodrigo Londoño. Pero lo que nos está mostrando la encuesta es que ese no es el enemigo público. El enemigo público son otros asuntos que en cotidianidad le está preocupando a los colombianos, la inseguridad, el desempleo, la salud, etcétera.
¿Conclusiones?
La pregunta 5 me parece a mí la más relevante.
¿Cuál es la 5?
¿Cuáles son los asuntos del país que más le preocupan a usted y su familia?
Léalos.
Mire, Hassan, esto porque si yo fuera candidato, creo que me guiaría
ahí está la pista
por
esta.
Claro. Es que el discurso...
Hacer propuestas sobre ese tema de paz no es...
El discurso de mano dura no es un discurso que caiga en saco roto. Mire, inseguridad ciudadana le preocupa al 48%, la salud al 45%, el desempleo al 38%, la economía al 28%, la corrupción al 25%, la educación al 23%, el costo de vida al 18%, que es muy paradigmático que sea tan bajo. Los acuerdos de paz al 14%, casi nada. Los impuestos al 12% y el conflicto armado al 11%. La inseguridad ciudadana se volvió el problema de las grandes urbes.
La mayor.
El problema de las grandes urbes.
Pero además que las elecciones anteriores la definieron los procesos de paz. Y mire cómo está debajo ya.
Aquí ya no existe.
Y uno pensaría que la corrupción también era un tema importante para los colombianos.
Y no lo es. Es que la gente pueda salir a la calle montando en bicicleta, claro, usar
no
el celular y no lo atraquen y no lo roben y no lo... Bueno, la semana pasada iba yo por la 116 y a 2 o 3 carros de distancia me tocó ver un atraco. 3 motos rodean a un carro. Le rompen el vidrio, se le llevan el reloj, se le llevan el celular, pues, la cartera, una...
Plena luz del día.
Pues sobre ese 11 tema...
11:40 de la mañana.
Sobre ese tema también de trabajar. Y el otro, la situación económica del país. Mire la gráfica. 81% dice que es una mala situación.
Sí.
13% dice que es buena y 6% dice no sabe o no respondo. Lo del presidente y su imagen, ¿cómo lo ve, Augusto?
72% negativo.
Tiene un 21% ahí de capital político para jugar, que creo yo. Juan Manuel Santos hoy, insisto, está mirando el reloj para que pase rápidamente hasta el 7 de agosto del año entrante. Pero ojo, Juan Manuel Santos no pone presidente, pero tiene toda la capacidad para dañar la candidatura de alguien.
De alguien. Muy buen análisis.
Con su apoyo, dice usted.
Muy buen análisis, con cualquiera de las dos. Y finalmente, esta pregunta creo que es muy válida. Es, Carl, ¿qué pregunta le faltó a la encuesta?
Me parece que faltó una que es muy importante, y es, en el caso hipotético en que la segunda vuelta fuera entre Gustavo Petro y Alejandro Ordóñez, ¿subirían los pasajes de Avianca?
No, fíjese que yo no me voy, yo no abandono el barco. Sería ordoñista hasta el final, es decir, no tengo ningún problema.
Esa es la pregunta que le faltó a la encuesta. Esa es la que le faltó a la encuesta. Fabio Mar, como siempre, un placer y de paso, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Muchas gracias, Hassan, que el año entrante esté lleno de cosas buenas para ustedes.
Que y que nos vamos a encontrar muchas veces en esta mesa.
Por favor, en esta y en otras mesas.
Augusto Reyes, igual, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y gracias, como siempre, por acompañarnos durante este 2017, tantas veces en esta mesa.
Fue muy, muy gratificante este 2017, con todos estos hechos políticos, analizarlos
y en esta mesa de trabajo. El problema es que esta encuesta le dañó las vacaciones, porque no, toca trabajar.
Sí, toca trabajar.
Una pregunta, ¿cuándo trabajan ustedes duro? ¿Enero, febrero?
El 2 de enero.
Realmente fíjate que depende del timing de la campaña. O sea, hay campañas en las que nos podemos dar el lujo, o se pueden dar el lujo de desconectarse, unos días, pocos, otros que tienen que trabajar fuerte, pero realmente todos estamos en función diaria 24/7, yo creo que a partir del 8 de enero.
Claro. Ahora, los cristianos, los votos cristianos están trabajando en este momento, fuertemente.
Un café de 1,5 millones de votos.
Le están escribiendo a Bianca. 8:36 de la mañana.